Hermanos, estamos estudiando acerca de la iglesia y estuvimos estudiando hace 15 días el propósito de la iglesia. Es importante poder tener claridad bíblica de qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, porque tener claridad bíblica en cuál es el propósito de la iglesia va a permitir que podamos tener un ministerio pastoral que va de acuerdo al propósito de la iglesia. Y damos gracias a Dios porque pues no hay nada que inventar, no hay nada que tengamos que estar dejando dar vuelta a nuestra imaginación, porque Dios ha dejado en la Escritura definido cuál es el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia está definido por quién es el hombre y de qué Dios, el Señor Jesucristo vino a rescatar al hombre. Todo parte del Evangelio. Y estábamos recordando la semana pasada que el fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y entre más gozamos de Dios, más le glorificamos. Entre más hallamos el gozo en el Señor recibe mayor gloria. Recuerde que el Señor nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dice varón y hembra. Varón y hembra los creó conforme a la imagen de Dios los creó. Y recordemos que justamente cuando el pecado entra al mundo, el problema es que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo vino justamente al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al hombre perdido en su pecado e incapaz de reflejar la gloria de Dios, al hombre perdido en el paganismo, en la adoración de ídolos, buscando en la criatura lo que solo Dios le puede dar. Y frecuentemente nos encontramos ahí tratando de buscar en la creación el gozo, y el gozo no está allí. Dice el Señor Jesucristo, bueno, el Salmo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, es un Salmo mesiánico, y el Señor Jesucristo hallaba el gozo en su Padre. En la presencia de Dios es que hay plenitud de gozo. Pero cuando entró el pecado, Adán ya no se gozaba de la presencia de Dios. Antes él escuchaba la voz de Dios y se gozaba de la comunión con Dios. Pero después de pecar, escuchó la voz de Dios y en lugar fue a esconderse. Pero el Señor Jesucristo nos ha abierto otra vez el camino. Es a través del Señor Jesucristo quien es el camino, la verdad y es la vida, que nosotros podemos venir a Dios, podemos venir para encontrar el gozo en Dios. Y eso define lo que estábamos estudiando, que eso hace a la iglesia ser una comunidad de adoración. El propósito por el cual estamos reunidos es para adorar a Dios, pero no solo es adoración en el tiempo que estamos juntos, sino toda la vida es adoración. Por eso la Escritura dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Adoramos a Dios cuando barremos la casa. Adoramos a Dios cuando se pone un letrero en algún lugar. Es adoración a Dios. Cuando se pegan bloques en algún lugar. Lo correcto de un creyente es que es hecho para la gloria de Dios. Cuando se tienen que lavar trastes en un fregadero. Es culto de adoración. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo. Todo para la gloria de Dios, mostrando el carácter de Dios. Podemos conocer a Dios para reflejar su carácter por la obra de Cristo. Podemos tener el poder para reflejar el carácter de Dios por la obra de Cristo que nos ha dado el Espíritu Santo. Y al final de cuentas, todo gira en torno a conocer a Dios en la persona de Jesucristo. Y eso es posible por el Evangelio. No podemos adorar a quien no conocemos. Necesitamos conocer a Dios para poder adorarle. Necesitamos conocer a Dios para poder glorificarle. Dice la Escritura que es bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y el pueblo que sabe aclamar a Dios es el pueblo que está conociendo a Dios. Y cuando pensamos en la iglesia es una comunidad de adoración. Y adoramos a Dios porque estamos conociendo a Dios en la persona de Jesucristo. Miramos a Cristo y miramos quiénes somos, y eso nos produce admiración por quién es el Señor Jesucristo y por lo que Él hace y ha hecho en favor de nosotros. Nos gozamos de poder saber que una cosa merecemos nosotros de Dios y es su condenación. Pero qué gozo es saber que mereciendo ser condenado, hoy estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y que eso no tiene nada que ver conmigo. Que eso tiene todo que ver con Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. El poder mirar a Dios. Hermanos, Dios ha estado poniendo una carga personal y mi deseo de transmitirla. Y es el deseo de no contentarnos con algo que sea menos que conocer a Dios. Podemos mirar cuando estamos estudiando Juan y mirar, por ejemplo, cómo el Señor Jesús hace la pregunta a Pilato: lo que estás diciendo, lo dices por ti mismo, porque el Espíritu Santo lo ha puesto en tu corazón, o lo dices simplemente porque lo has escuchado. Y qué bueno que estemos escuchando lo correcto. Gracias a Dios que estamos escuchando. Pero que clamemos al Señor que se haga tal obra en nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo ponga en nuestro corazón y sea una convicción, que sea el testimonio interno del Espíritu Santo que nos está enseñando quién es el Señor Jesucristo, y eso cause admiración y podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. El poder mirar la majestuosidad de quién es el Señor Jesucristo. El poder mirar qué es lo que Él ha hecho. El poder mirar quién es el Padre y lo majestuoso que es el Padre. El poder mirar, cuando pensamos en que Él es digno de toda nuestra confianza. Cristo confió plenamente en Él. Y nosotros tenemos que reconocer que no siempre confiamos en Cristo. Pero también nos gozamos de saber que, porque Cristo confió plenamente, nosotros somos salvos. Porque Cristo confió plenamente, es que tenemos salvación. Podemos recordar que no es nuestra fe, sino es la fe del Señor Jesucristo la que nos salva. Es el hecho de que Él le creyó totalmente a su Padre y confió en las promesas de su Padre. Y aunque le burlaban y le decían, se encomendó a Dios, líbrele Él. Y en realidad, en burla lo decían, pero era toda la verdad. Él confió total y plenamente, y el Padre no le dejó en el sepulcro. Le levantó de los muertos y le ha exaltado hasta lo sumo. Y eso es adoración. Pero les dije la semana pasada que cuando pensamos en la adoración, bueno, antes de entrar a lo que sigue, que es, la iglesia es una comunidad que testifica o que predica el Evangelio. Pero es interesante que eso es adoración también. No es algo distinto de adorar. Predicar el Evangelio es adorar. El Nuevo Testamento nos va a mostrar todo lo que realiza el creyente de manera personal como en comunidad. Y quisiera que podamos pensar en esto. La gloria de Dios es tan vasta que en lo individual somos llamados a mostrar la gloria de Dios, a hacer todo para la gloria de Dios, pero como iglesia somos llamados a lo mismo, porque se refleja mejor la gloria de Dios en la comunidad de los creyentes que de manera individual. Por eso es que la Escritura nos llama a vivir en comunidad. Por eso la Escritura nos llama a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es mejor cómo mostramos la gloria de Dios en comunidad. Y la Biblia va hablando acerca de las cosas que la iglesia hace como adoración, como ministerio. Los sacerdotes en el antiguo pacto ministraban, pero en el nuevo pacto se nos traen varias figuras en un sentido espiritual. La iglesia no tiene más ya un sacerdote humano, pero tiene un gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Y sin embargo, lo que nosotros venimos a hacer dice que demos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que honren su nombre. Y es nuestra ofrenda a Dios cuando venimos, pero también cuando estamos fuera. El poder ofrendar a Dios todo lo que hacemos. El poder mirar que en el nuevo pacto no hace falta un templo. Recuerde que estábamos estudiando y este es el lugar donde se reúne la Iglesia Bautista Emanuel, pero este no es el templo. Esta no es la casa de Dios, porque Jesús dijo que el Señor no habita en templos hechos de manos. Y es que el tercer templo, que mucha gente está expectante ahora porque supuestamente están construyendo el tercer templo, pero el tercer templo ha sido levantado. Al tercer día de la crucifixión, Cristo fue levantado y es el tercer templo. No, no sé qué. No tenemos que tener tanta expectativa respecto a que los judíos hagan un templo ahora ahí. Si lo hacen es porque providencialmente Dios se los deja hacer. Pero el tercer templo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte de ese primer templo. Somos piedras vivas edificadas en Cristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo, hermanos, y somos llamados a ser edificados como piedras vivas. Pedro recibió el nombre de piedra, pero él no se consideraba la única piedra. Él escribe a los hermanos en sus epístolas y nos llama a ser edificados como piedras vivas. Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, en el nuevo pacto no hace falta más un templo y unos rituales. En el nuevo pacto somos el templo. Cristo es el templo y nosotros somos parte de él. Él es nuestra cabeza, somos un cuerpo con Cristo. Y todo eso nos va llamando a la cuestión de un cuerpo, de en la colectividad de la iglesia la manera mejor de poder reflejar la gloria de Dios. Y podemos pensar en cada cosa que la Biblia nos manda a hacer como ministerios. Por ejemplo, el ministerio de la oración, ya sea que usted ore en casa o cuando oramos colectivamente como iglesia. El ministerio de una vida santa, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto, es un culto espiritual. Es lo que Jesús decía: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y todo gira en torno al Evangelio. No hay verdadera adoración si no hay Evangelio. No hay verdadera adoración si Cristo no se te ha revelado. Podemos hacer algo aquí que se vea quizá espectacular, que puede impresionar y emocionar a las personas, pero si no es porque estamos conociendo a Cristo, si no es el que Dios nos está mostrando el supremo valor de Cristo y estamos aprendiendo y por el poder del Espíritu Santo a vivir vidas que sean coherentes en mostrar que lo de supremo valor en todo el universo es el Señor Jesucristo, entonces lo que hagamos no es adoración. Tal vez será un show, tal vez será un espectáculo religioso, pero no adoración. Ahora, cuando pensamos en la cuestión del Evangelio, la iglesia es una comunidad que testifica, es una comunidad que da testimonio. Y cuando pensamos en ello, hermanos, sigue siendo adoración. Los cuatro evangelios hablan acerca de un asunto que es conocido como la Gran Comisión. En cada uno de los evangelios, Mateo 28, 18 al 20, si usted lee el Señor Jesucristo resucitado, dice: y el Señor les habló diciendo, dice: toda potestad me es dada en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la gran comisión dada a la iglesia, de predicar el Evangelio a todas las naciones. No a algunas naciones en particular, sino a todas las naciones. Y esto es un tema recurrente en toda la Escritura. Desde que el Señor llama a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente, sabemos por el Nuevo Testamento, esa simiente es el Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo no hay bendición. Y el plan de Dios siempre fue un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, como vemos que concluye el Apocalipsis. Este es un tema que recorre toda la Escritura. El hecho de que Dios había escogido un pueblo en Cristo, que no necesariamente son hijos biológicos de Abraham, sino son los que son de la fe de Abraham. El verdadero israelita, el verdadero judío, no es el que lo es exteriormente, dice la Escritura, sino es el que lo es interiormente. No es el que ha sido porque cumplió un ritual hecho de manos, externo, sino el que ha sido circuncidado en su corazón por la obra del Espíritu Santo. Ese es el verdadero Israel. Y damos gracias a Dios porque nos regocija y trae paz el poder, la bendición que nos ha dado de por el Evangelio ir comprendiendo la gran historia de la redención. Hoy hay muchas personas inquietas con lo que ocurre en Medio Oriente. Yo espero que como Iglesia Emanuel tenemos paz de Dios, de que por la Escritura nosotros estamos recibiendo interpretación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y no nos estamos guiando por lo que dicen rabinos, que la Escritura dice que tienen un velo y no pueden entender porque ellos siguen esperando un Mesías. Y Cristo es la llave para entender la Escritura. Sin Cristo no tenemos nada que escuchar de alguien que interprete la Escritura sin la llave. Nosotros tenemos la llave y sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo. La iglesia es el verdadero Israel. Y el plan de Dios siempre ha sido a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Citaba yo Mateo, pero usted puede ir a Marcos capítulo 16 y dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y otra vez, también Marcos, y si vamos a Lucas, también hay mención de la gran comisión en Lucas. Y si vamos al Evangelio de Juan, también dice, yo los he enviado al mundo, capítulo 17. Como el Padre me envió, yo también los he enviado. Y si vamos a Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar no solo otra vez la confirmación, sino también la obediencia de la iglesia. En Hechos dice el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que nosotros miramos aquí? Jesús no solo en Hechos de los Apóstoles se confirma el hecho de la gran comisión, el hecho de predicar el Evangelio a todas las naciones, sino también se nos da cuál es el plan del Señor. Y el plan es, dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén. El pasaje que leía el hermano, el capítulo 2 de Hechos, si usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta, no leímos todo el capítulo porque es muy largo, pero de cómo ellos estaban dando testimonio a los cercanos. Allí vino el Espíritu Santo y habían gente de todos los países que vivían en el expatriados. Y algunos de ellos no hablaban precisamente griego. Y había una necesidad de que se hablara en sus idiomas. Y a los que estaban ahí cerca se les empezó a predicar y ellos entendían el Evangelio en el idioma donde ellos habían nacido. Y la iglesia del primer tiempo estaba hablando, de uno a uno, hablando y compartiendo el Evangelio. Ahora, ¿qué es eso que los hacía predicar? Lo que les hacía predicar es que habían visto la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Es que eran un pueblo bienaventurado, como dice el Salmo, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y ellos estaban aclamando a Dios no solo en la reunión de la iglesia, sino estaban aclamando a Dios en todo lugar, estaban emocionados y contando. Yo le doy gracias a Dios porque estudiando a Juan me emociona poder pensar, si usted lee cómo escribía el apóstol Juan y las cosas que les sorprendían cuando ellos veían la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Cuando Natanael mira la gloria de Dios, su gloriosa omnisciencia y omnipresencia, cuando le dice antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, y él responde en exclamación y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y evidentemente había emoción en esas palabras y Jesús le dice, por eso que te dije crees, cosas mayores que estas verás. Y hermanos, Juan va escribiendo el Evangelio y al final cuando él empieza la primera epístola que él escribió en su capítulo 1, los primeros versículos, dice él a los hermanos, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo miro emoción en ese pasaje. El apóstol Juan estaba emocionado y tenía un deseo en su corazón y ese deseo era compartir lo que él había visto y lo que él había oído. Lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan aquí? Lo que está diciendo Juan aquí es evangelismo. Alguien ha dicho que evangelismo es entrar y ver a Cristo y luego salir y contarle a otros lo que viste. Y es lo mismo que escribe el apóstol Pedro. Yo imaginaba cuando estos, muchas de las cosas que ellos escribieron, yo creo que también ellos las predicaron cuando tuvieron ocasión de predicar. Yo me imagino no solo leyendo a Pedro, sino imagínense usted en alguna congregación de aquel tiempo a Pedro parado predicando a la iglesia y diciéndoles: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso poder imaginarse a Pedro diciéndole esto a la iglesia a viva voz y llamándolos con emoción a ver la realidad de quiénes somos. Si estás en Cristo, hermano, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, eres el verdadero Israel. Y mereciendo condenación, habiendo estado antes lejos de Israel y de la ciudadanía de Dios, hoy eres conciudadano de los santos. Que nos cause emoción el poder pensar: Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Y Cristo trajo paz para con Dios, dice la Biblia, porque por justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es nuestra necesidad. El Evangelio es nuestra necesidad, pero el Evangelio es una expresión de adoración. El Evangelio no es algo que la iglesia debe decidir si hace o no hace. Es un mandato. Y damos gracias a Dios porque hay maneras en las que Dios está utilizando a esta iglesia para proclamar el Evangelio. Yo sé que estamos en lugares y oremos para que Dios produzca esa misma emoción de los creyentes del primer tiempo. De creyentes que... ¿cuál fue la manera que Dios usó para que se extendiera el Evangelio? Pues los líderes religiosos pensaban que los iban a callar persiguiéndolos y amenazándolos. Y lograron exactamente todo lo contrario. Hechos de los Apóstoles dice que los que eran perseguidos se iban a otro lugar, y cuando se iban a otro lugar, pues no iban precisamente a esconderse. Sí, iban buscando mejores condiciones de paz, pero ahí hacían algo. Y lo que hacían es justo lo que Pedro y Juan dicen. Se ponían a decir lo que habían visto y oído. Se ponían a proclamar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de pronto ya había iglesia aquí, y venían otra vez los líderes y los perseguían y se iban al otro pueblo. Y cuando se iban al otro pueblo, pues, ¿qué es lo que hacían? Pues había una emoción de la vida de Cristo. Cristo estaba obrando en ellos. Ellos no estaban contentos con simplemente tener un conocimiento escuchado, sino estaban conociendo al Señor Jesucristo. Cristo estaba cumpliendo la promesa que le dijo a Natanael: porque te dijo esto, ¿crees? Pues cosas mayores que estas. Y hermanos, si hemos venido a Cristo, la promesa de Cristo es que nos va a seguir mostrando cosas mayores. Crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia. Hermanos, no nos contentemos de haber venido una vez a Cristo. Si has venido a Cristo, sigue viniendo a Cristo. Cuando pensamos, entonces el Evangelio no es que vamos a escoger si se hace o no se hace. La otra cosa que la Biblia nos enseña es, no se trata de dones. Por supuesto que la Biblia habla del don de evangelista, pero la Biblia muestra que no es una cuestión de los dones. Por supuesto, si hay alguien que tiene el don de evangelista, él evangeliza, pero también capacita a sus hermanos en Cristo para evangelizar. Y desde la proclamación que hacemos desde el púlpito, estamos predicando y repitiendo el Evangelio, porque no hay otra cosa, no hay cosas nuevas que decir. Y si es nuevo, lo más seguro es que es mentira. El Evangelio no es nuevo ni es viejo. El Evangelio es eterno, el eterno Evangelio de salvación. Y ese es el Evangelio que estamos repitiendo para que hallemos nuestro gozo. Me emociona cuando pienso en todo lo que implica el Evangelio y lo que Cristo ha hecho a favor de un pecador como yo. Y mi deseo es que nos emocione a cada uno. Y mi oración y mi deseo es que cada uno de nosotros pueda hallar la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Que cada uno pueda conocer las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y algo que va a ocurrir es que vamos a dejar de ver si es un mandamiento, si no es una opción, si no es algo que es solo para los que tienen dones o para los que son líderes. Pero vamos a ir aprendiendo algo, que más que un mandamiento, para el verdadero creyente el Evangelio es una pasión. Es algo que no se puede dejar de hacer. Es algo que Dios te ha mostrado, que tú deseas que otros puedan conocer lo que Dios te ha dado en Cristo. Hermanos, somos bienaventurados, como Jesús le dijo a Pedro, si Dios nos ha revelado quién es el Señor Jesucristo. Y no hay otra bienaventuranza que se pueda comparar a ella. Es bienaventurado aquel que confía en el Señor Jesucristo. Dice el Salmo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Pero dice, bienaventurados los que en Él confían. Dice el Señor a Pedro, bienaventurado eres, porque esto que estás diciendo, de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si Cristo nos revela eso, vamos a desear que los más cercanos a nosotros puedan ver quién es Cristo, quién es Dios y quiénes son. Y puedan ver qué peligroso es ser quien soy si no vengo al Señor Jesucristo. Qué peligroso es seguir siendo quien soy si soy siempre alguien que es arrogante, que confía en sí mismo, que se cree buena persona. Necesitamos ver a Cristo para poder ver que en verdad no somos buenas personas. Necesitamos ver a Cristo para poder ver que somos seres en depravación total, que lo único que merecemos de Dios es su justa ira, su condenación. Necesitamos ver a Cristo, el único inocente, que carga con los pecados de su pueblo, que el Señor quiso quebrantarlo, que no es lo más terrible lo que le hicieron los romanos, aunque refleja la condición del hombre caído, que es aborrecedor de Dios, pero lo más terrible es lo que el Padre le hizo por causa de haber cargado mis pecados. Y cuando pienso en eso y miro, yo no soy inocente. Aunque a veces nos gusta pintarnos de inocentes cuando algo sucede, la verdad es que no soy inocente. Y la verdad es que el único inocente es Cristo, quien murió por mí. Y Él me viste de su inocencia. Él me viste de su justicia. Él es mi abogado para con el Padre. Ese es el Evangelio, hermanos. Y clamemos al Señor que en verdad esa luz resplandezca en nuestro corazón y que en verdad podamos experimentar como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no veía predicar el Evangelio como un mandato, no lo veía solo como un deber. El apóstol Pablo veía predicar el Evangelio y dice, ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Y me es impuesta necesidad. Imagínense, la iglesia iba corriendo de un lugar a otro y no andaban obedeciendo como un deber. Hay unas personas que hoy día, bueno, últimamente no, pero hasta antes de que se nos hiciera encerrarnos, andaban de casa en casa. Y ellos andaban de casa en casa porque ellos creen que ese es un deber para alcanzar su salvación. Totalmente contrario a quienes Dios nos ha salvado. Hacemos eso porque es un placer contar lo que Cristo ha hecho con nosotros y que nos ha dado ya la salvación. No le contamos a otros para tener la salvación. Le contamos a otros porque estamos emocionados de saber que mereciendo condenación, hoy tenemos vida eterna. Porque estamos emocionados de que a pesar de que las cosas no salen como pensamos, estamos mejor que como debiéramos estar. Deberíamos estar siendo objeto nada más de la ira del Señor. El Señor debió habernos fulminado en el momento que fuimos concebidos, porque he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero misericordiosamente Dios nos ha dado vida y en su rica misericordia a muchos nos ha dado salvación en Cristo. Y entonces estamos emocionados y queremos contar. No es que estamos, pues es un mandamiento, entonces hay que hacerlo. Hermanos, que Dios nos lleve a poder mirar y probar que Dios es bueno. Y todo lo que Dios manda pueda ser un deleite y un deseo de nuestro corazón. No precisamente una carga de algo que hacer, sino la emoción de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el himno, ¿has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió? ¿Eres limpio en la sangre eres limpio en la sangre eficaz. Hermano, venimos a proclamar, a adorar a Dios, a gozarnos por lo que Cristo ha hecho. No venimos a contribuir o a buscar hacer algo para que Dios nos salve. Si tú vienes y vienes a sentarte aquí una hora pensando que a través de eso estás contribuyendo a tu salvación o Dios te va a dar salvación, déjame decirte, estás equivocado. La salvación no es algo que podemos contribuir. La salvación es el don de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. La salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Y el clamor de nuestro corazón debe ser: Señor, sálvame. Señor, muéstrame quién es el Señor Jesucristo. Señor, muéstrame cuán necesitado estoy de la obra de Cristo. Señor, dame fe para creer en Cristo tal como ha sido revelado y en ti como ha sido revelado. Que podamos ver y creer en el Dios de la Escritura. Y el Dios de la Escritura es un Dios que es tres veces santo. Es un Dios que no lo podemos manipular. Y es un Dios que demanda perfección. Es un Dios que no dice, haz tu mejor esfuerzo. Es un Dios que dice, Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Has visto a gente muy religiosa que impresiona por lo recto que es? Jesús dice, dice el Señor Jesús, si no tienes una justicia mayor que la de ellos, no tienes esperanza. Pero la de gran noticia es, hermanos, hay una justicia mayor que la del más religioso, y esa justicia es la de Cristo. Y por fe puede ser tuya esa justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de que Dios perdone pecadores como nosotros, así nada más porque así. El Señor no nada más escondió nuestros pecados, el Señor castigó los pecados de su pueblo, porque Él no podía ser justo si justificaba al culpable, y somos culpables, y Él lo hizo cargando la culpa de los culpables sobre su único hijo que era inocente. Ese es el Evangelio, hermano, clama al Señor que te dé fe para creer ese Evangelio y poder tener la seguridad de vida y poder salir después, no porque lo decimos acá y porque decimos que es un mandamiento, sino porque estás como Jeremías, que le decía al Señor, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Pusiste un fuego dentro de mí que no pude soportar. Y poder hacer como Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Poder hacer como decía Pedro, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. En medio de una generación maligna y perversa, soy totalmente distinto y estoy sentado en los lugares celestiales. Y entonces empezar a anunciar las virtudes, en mí no hay virtud, pero las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Vengamos al Señor Jesucristo, sigamos viniendo al Señor Jesucristo, sigamos orando a Dios, pidiendo que nos revele cada vez más su rostro en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el Evangelio y rogamos, Señor, que por ese bendito Evangelio sigas haciendo tu obra en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que la luz de Cristo siga brillando y te rogamos, Padre, que podamos venir sin temor, reconociendo nuestra falta de inocencia, pero confiando en el único inocente. Señor, yo te ruego que nos hagas mirar verdaderamente nuestra condición para poder mirar las profundidades de donde tú nos has sacado, poder hallar esa salvación en Cristo Jesús, esa limpieza, y poder regocijarnos, Señor, en la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo. Y Señor, si ya lo has revelado, anima nuestros corazones, Señor, y haznos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y concede, Dios, que podamos experimentar lo que experimentó tu iglesia del primer siglo, el poder salir y poder estar anunciando lo que tú has hecho en nosotros. Que podamos también venir y poder adorarte, Señor, emocionados por lo que tú has hecho con nosotros. Y que podamos estar en nuestras casas y también emocionados con lo que tú has hecho con nosotros. Que las dificultades de la vida, Señor, no nos roben el gozo, porque el gozo está en tu presencia. Señor, rogamos que tú sigas haciendo esta obra y que cada uno de quienes estamos aquí podamos experimentar esa bendita salvación. Que nos conceda, Señor, el poder entender quién eres tú, el poder conocerte a ti y poder recordar que eres tú quien nos conoces y que tú nos muestres cuán desesperadamente necesitamos del Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, esta obra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.